Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Retomamos este programa que estamos haciendo desde el restaurante El Laurel, en su terraza, frente al reparto de espárragos multitudinario que se está produciendo. Y ya que veníamos a Granada, pues nos hemos acordado de una nutricionista que tenemos muy presente siempre, y si no la tenemos, la nombra bien Charo, o la nombra Maite, o la nombra Yolanda, y que es Odile Fernández, médica de familia, experta en nutrición y cáncer, autora de varios bestsellers, divulgadora y ponente internacional. En fin, podría contar muchas cosas, pero sobre todo ella se ha empleado a fondo en intentar que comamos bien. De hecho, su último libro es Hábitos que te salvarán la vida. Odile, buenos días.
Buenos días, un placer.
¿Qué tal estás?
Encantadísima de estar de nuevo con vosotros.
Hacía, no sé cuándo fue la última vez que viniste al programa.
Dos o tres años.
Sería con motivo de algún libro.
Sí, seguramente cuando salió Hábitos que te salvarán la vida.
Oye, tengo aquí este manojito de espárragos que me han regalado, como a todo el mundo. ¿Con esto qué se puede hacer? ¿Una comida saludable? ¿Es saludable el espárrago?
Muy saludable, y de hecho en temporada es una de esas verduras que debería de ser un imprescindible. ¿Por qué? Porque es rico en vitamina C, en vitamina E, que son antioxidantes que ayudan a frenar el envejecimiento. Pero sobre todo es rico, el alimento más rico que tenemos en la naturaleza, en glutatión. El glutatión es un antioxidante muy potente que nos ayuda en prevención de enfermedades crónicas, pero además nos ayuda a limpiarnos de toxinas. Como vivimos esta vida tan acelerada, esa comida tan ultraprocesada con aditivos, el espárrago ayuda a limpiar el hígado. Además, si retenemos líquidos, tenemos la tensión un poquito alta, tiene un efecto diurético, nos puede ayudar a hacer pío, aunque luego tenemos que saber que cuando comemos espárragos el color, el olor del pis cambia, de la orina.
Que no se asusten,
porque hay mucha gente que no se acuerda y dice qué está pasando, ¿no? Entonces es un alimento importante a incorporar, también es rico en fibra y en una fibra prebiótica, es decir, es una fibra que alimenta a las bacterias buenas de mi intestino, entonces me ayuda a mejorar mi microbiota, así que interesante.
¿Cuál es la mejor manera de cocinar los espárragos? Porque muchas veces en las cocciones extremadamente largas nos cargamos los nutrientes. ¿Cuál es la mejor manera de cocinarlo?
Exactamente, el problema muchas veces con las verduras es que las sobrecocinamos y nos cargamos sus propiedades. Entonces, en el espárrago, igual que en la mayoría de los vegetales, lo mejor, en este caso crudo no, porque es un poco indigesto, muy rico en fibra e indigesto, tendría que ser salteado o al vapor. Si le acompañamos de un chorrito de aceite de oliva virgen extra, perfecto. Salteado, vapor, su chorrito de oliva virgen extra, y luego ya, pues, si queremos acompañar con otras verduras, sería interesante acompañarlo con un poquito de ajo, sería espectacular.
La doctora Odile Fernández, que muchos conocerán, tiene pues en su cuenta de resultados y en su trayectoria haber superado un cáncer de ovario con metástasis y haberse elegido, pues los que superan un cáncer suelen hacerse llamar supervivientes, ¿no? O la superviviente. Bueno, y ha trabajado mucho la alimentación en relación con el cáncer. ¿Qué, no sé, recuérdanos algunas indicaciones a tener en cuenta sobre eso, alimentación y cáncer?
Bueno, si hablamos de alimentación y cáncer, a día de hoy estamos convencidos por los estudios científicos de que realmente una buena alimentación no ayuda en la prevención del cáncer. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues algo que nosotros sabíamos y sobre todo los andaluces sabíamos y teníamos en nuestra cultura, pero estamos perdiendo. Y es dieta mediterránea tradicional. ¿Qué significa esto? La que comían nuestros abuelos, digamos, una dieta donde está basada en vegetales, en fruta, pero de temporada, ¿no? Todo el mundo tenía su huerta, pues alimentos de temporada, frescos, cocinados en casa, con técnicas culinarias suaves, ¿no? Vapor, hervido, cocido, pero sin abusar de los fritos, de la barbacoa, de las parrillas, donde regamos todo con aceite de oliva virgen extra, acompañado de grasas saludables como pueden ser los aguacates, los frutos secos, las semillas, donde comemos aromáticas especias, las aceitunas aliñadas, donde el ajo y la cebolla son dos vegetales que están presentes, donde el espárrago, todo lo de color verde está presente, y donde priorizamos las proteínas de calidad, es decir, huevo, pescado, carne, pero carne de verdad, ¿no? Tocino, hamburguesas, nuggets, salchichas, que es lo que por desgracia comen muchos niños. Entonces al final es priorizar dieta mediterránea tradicional, intentar alejarnos de los ultraprocesados, de esa dieta, yo siempre le digo a los niños para que lo entiendan, de la dieta de Homer Simpson. Cuanto menos nos parezcamos a lo que come Homer, menos riesgo tendremos de padecer cáncer. Es nuestro referente pro cáncer.
Y Odil, tú que llevas tanto tiempo divulgando, autora de muchos libros, llevas muchos años preocupado por la alimentación, porque nos nutramos bien. ¿Crees que estamos perdiendo esa batalla? Desde que tú empezaste hace ya más, no sé, tu primer libro es desde 2013, ¿no? Pero sí, ya desde antes ya empezabas a divulgar, pasabas por la radio, tantos años llevas divulgando. ¿Crees que estamos perdiendo una batalla con respecto a la alimentación? Porque es verdad que cada vez sabemos más de nutrición, pero Jesús tiene la teoría de que cada vez comemos peor, ¿no?
Yo pienso eso, ¿eh? O que cada vez sabemos menos hacer de comer. Y hablamos más de comida. A ver, la doctora, que nos diga.
A ver, lo que se está viendo es que cada vez sabemos más. Es decir, cada vez hay más divulgación. Yo cuando empecé con esto era como lo que yo decía, que comas más verdura, era como, ¿qué más da, no? Da igual, lo que comamos no influye. Ya si somos más conscientes de lo que yo como, influye en mi riesgo de cáncer, de diabetes, enfermedades cardíacas. Se hace mucha divulgación a través de prensa, de redes. O sea, lo sabemos, ¿no? En general, todo el mundo, y es parte del currículum de los niños, saben dieta mediterránea tradicional. Ahora, lo que habéis dicho, es ¿esto realmente luego lo hacemos? No.
Ya.
¿Cuál es el problema? Comer mal es barato y está rico. Es muy barato comer ultraprocesado y está muy rico porque tiene azúcar, aditivos, tiene mucho glutamato, está muy rico y ningún niño se resiste, ¿no? Le da un bollicao con un zumo y ningún niño te va a decir que no. Si al niño que no está acostumbrado le da un yogur natural sin azúcar y una fruta, probablemente te pongan pega. Luego no tenemos tiempo, vivimos como locos, vivimos con el piloto automático todo el día puesto, vamos corriendo y es más cómodo comprar un ultraprocesado que meto en el microondas que cocinar. Entonces hemos perdido esa cultura de nuestras abuelas que ponían el guiso a hacerse por la noche, que dejaban su garbanzo en remojo, ¿no? Que al final es cuestión de organización. Si te organizas bien no es tan no te cuesta tanto tiempo, pero la falta de tiempo y la falta de planificación, sí, yo creo que están haciendo que cada vez comamos peor, a pesar de que sabemos los beneficios de comer bien. Sí.
En redes sociales continuamente vemos a gente cada vez más que te ponen recetas, que te dicen lo que tienes que comer, pero no todo, hay que fiarse de todo, porque ahora cualquiera te cuenta cosas.
Ya, bueno, tampoco no todo vale, ¿no? Hay algunas dietas como muy estrictas que se ponen de moda, luego cambia la dieta disociada que solo come fruta y tal. Eso es verdad. Lo bueno que tiene Google, digamos, que nos da acceso a mucha información, pero a veces esa información está sesgada, esa información no tiene detrás un rigor científico. Por eso la importancia siempre de buscar información verificada. Pero yo lo que siempre digo, que al final lo que la ciencia está demostrando es que la sabiduría popular de nuestra abuela es lo que se ha demostrado que es lo que sirve dieta mediterránea tradicional. Hay algo que hacían nuestras abuelas que a día de hoy se habla mucho, y a nuestras abuelas nadie les tuvo que decir ningún estudio de PubMed, por ejemplo, el hecho de que poner vinagre en el gazpacho, o poner vinagre en la ensalada, o ponérselo a las lentejas, que eso se hacía en todas las casas,
sí.
Pero que se está perdiendo. Bueno, pues el poner vinagre que tiene ácido acético rebaja los niveles de glucosa en sangre, regula la glucemia, eso es menos riesgo de diabetes, es menos riesgo de cáncer, y nuestras abuelas nadie les tuvo que decir ningún estudio de PubMed. Entonces, al final, si recuperamos los hábitos tradicionales, el riesgo de enfermedad crónica va a disminuir. Sí.
El juez Emilio Calatayú, que es muy buen amigo, luego vendrá por aquí, al final del programa, decía que todo lo malo empezó cuando se le preguntaba al niño: niño, ¿qué quieres comer?
Sí.
Niño, pues, ¿qué quieres comer hoy?
Totalmente, totalmente, porque nuestra abuela nos decía: estoy de merienda, estoy de comer, plin plan, ¿no? Y ella sabía lo que te sentaba bien, lo que cocinaban en casa, fuego lento, con productos de temporada, de la huerta y tal, y ya está. Y a día de hoy, probablemente por la falta de tiempo, por no frustrar al niño, porque el niño no llore, que no proteste, por tal de que coma, le damos cualquier cosa.
Y por una colonización cultural que tenemos también,
bueno,
¿no?
Claro.
Claro, el cine, las series, nos empujan a comer, claro, cosas que no forman parte de nuestra tradición.
No, claro, totalmente, totalmente. Además que va al cine y que hay palomitas, Coca-Cola, va a las cadenas estas de ultraprocesados de comida rápida y le dan un regalito, el niño te está pidiendo ese tipo de comida. Y además, si tú intentas cambiar a tu hijo, pero todos sus compañeros comen ultraprocesado, es una batalla también, ¿no?, que tenemos ahí los padres.
¿Qué tendríamos que hacer que no hacemos? Pero o sí o sí.
Pues mira, yo creo que lo más importante que deberíamos de intentar hacer todos es eliminar el azúcar. Antes de empezar a introducir que si voy a comer más zanahoria, que si voy a comer más espárrago y tal, voy a quitar el azúcar. Si nosotros quitamos el azúcar añadido, la que la industria, la que nosotros le ponemos a los alimentos, ya estamos ganando mucho, ya vamos a ganar en salud, pero es que a corto plazo vamos a tener más energía, más vitalidad, vamos a rendir más, nos vamos a concentrar mejor, ¿no? Entonces simplemente quitar el azúcar añadido. ¿Cuál es el problema? Que no deberíamos de tomar los adultos más de 25 gramos de azúcar añadido al día, ya sea lo que te he dicho, lo que pone la industria o lo que pongas tú. Pues en España se está viendo que de media los adultos están tomando al día 68 gramos de azúcar y los niños 75, cuando los niños no deberían de tomar más de 12. Es decir, estamos...
Lo que pasa es que el azúcar está muy oculto, ¿eh? El azúcar no es la cucharada que te pones en el café. Distinguir un producto que tenga o no azúcar es muy complicado. Tienes que estar muy concienciada y mirar muy bien las etiquetas, ¿o bien?
Hay que aprender a mirar las etiquetas. Y además la letra suele ser muy pequeñita, ya cuando tenemos cierta edad.
Tiene que ir con lupa al súper.
Exacto. Pues mira...
Y con tiempo, mucho tiempo.
Y con tiempo, es verdad.
Lo que pasa es que cuando tú aprendes y lo interiorizas, ya sabes en qué pasillo te tienes que parar y en el que no. Y la compra es mucho más rápida. Al principio es cuando más cuesta. Entonces, si yo voy a comprar, tengo que mirar la etiqueta. ¿Y qué miro en la etiqueta? Solo hay una cosa. Si voy a empezar con esto, imprescindible mirar cantidad de azúcar añadido. Y acordaros de que no más de 25, los adultos no más de 12. Si voy a coger una Coca-Cola de 33, por ejemplo, que tiene, creo recordar que son 27 gramos, ya está.
Ya tienes ahí la ración del día.
Ya tienes la ración y te has pasado, si eres niño, te has pasado el doble. Entonces, mirando los azúcares y teniendo claro, niños 12, adultos 25, más o menos podemos ir haciendo esa lista de la compra. Y te das cuenta que te vas a quedar con tres pasillos. Ya está, te vas a quedar con la fruta, la verdura, donde está la leche, donde están los yogures naturales, pocas cosas. Pero esto al principio puede costar, pero a la larga es salud. Entonces, creo que vale la pena invertir.
Nos está diciendo azúcares, no, pero también de la sacarina dicen cosas que...
Yo estaba pensando, la alternativa de la sacarina, ¿qué?
Claro, hay gente que dice, bueno, vale, quito azúcar, 0% azúcar y 0% grasa. Esto es otro error, porque si yo quito al final, opto por los edulcorantes artificiales como la sucralosa, el aspartamo, ¿no?, que son los más utilizados en líneas generales, a largo plazo tienen el mismo efecto deleterio sobre mi salud que podría tener el azúcar. Se ha visto la misma resistencia a la insulina cuando utilizo edulcorantes artificiales que cuando tomo azúcar. Entonces, un día puntual, entre Coca-Cola normal, Coca-Cola cero, elijo cero, pero no puedo pensar que la cero es mejor y cambio el agua por la Coca-Cola cero, que hay gente que hace ese cambio, ¿no? Entonces, edulcorantes artificiales tampoco, cero, ¿no? Y lo de 0% grasa tampoco deberíamos de optar, porque las grasas son necesarias, pero las grasas buenas, y en Andalucía tenemos aceite de oliva virgen extra, tenemos nuestros frutos secos, tenemos aceitunas, tenemos semillas, que son grasas saludables, o el pescado azul, ¿no?
Maite, ¿se ha hecho una fan de las aceitunas?
No,
antes de comer.
Vamos a ver, a mí siempre me han encantado las aceitunas y en mi casa se ponen siempre un plato de aceituna antes de comer, que creo que es muy saludable.
Muy buena costumbre mediterránea que también se está haciendo.
Pero es que el otro día vi en internet un reel de un chico que decía, menos aguacate y más aceitunas.
Lo compro.
¿Lo compras?
Lo compro porque
parece que está la moda ahora mismo del aguacate, que es verdad que es muy costoso, pues que consume mucha agua su cultivo, ya sabemos, pero que no hace falta para consumir una grasa saludable comer aguacate todos los días cuando tenemos a mano las aceitunas, ¿no?
Claro, porque al final tienen en común el aceite de oliva virgen extra, las aceitunas y el aguacate son ricas en ácido oleico. O sea, al final lo que yo obtengo de los aguacates es el ácido oleico, que también está en la aceituna y es mucho más barato, aunque bueno, también el aceite está por las nubes, pero es mucho mejor que el aguacate en el sentido del costo de agua. En nuestra cultura estamos poniendo aguacates cuando no son propios de nuestra cultura.
Y se lleva un agua que no hay. Bueno, ya han comprobado ustedes, oyendo, o si no la conocían, a Odile Fernández, lo bien que lo explica, lo bien que lo cuenta, lo concreto que es, si queremos de verdad ponernos a poner remedio, entre otras cosas, a los niños con sobrepeso, cómo sería, o había unos remedios más fáciles que decía, ¡ay, mi niño, qué gordo se está poniendo! Bueno.
Para eso hay un truco cuando me preguntan las madres, que es muy andaluz, cierra el pico y mueve la pata.
Cierra el pico y mueve la pata. Hábitos que te salvarán la vida es un último libro, pero bueno, tiene muchos. Mi niño, ya que estamos hablando, mi niño come sano, ese fue de anterior, que estará todavía, porque tus libros no envejecen, sino que
ahí siguen.
Odile Fernández, nos ha dado mucha alegría verte. Aquí mis compañeras más te quieren muchísimo porque
yo a ella.
Estuve en la época de Olga, que estuviste tú colaborando con esta casa, con Canal Sur Radio, y tenemos muy buen recuerdo de ti. Gracias por la visita.
Un placer y muchas gracias.
Adiós.